At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 20 de febrero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
No hubo un proceso. Alejandro Irarragorri culpó al Tata Martino del fracaso en Qatar, donde señaló que como directivo él tuvo cero injerencia.
FoxSportsLA.com.
Ya aprendieron a deletrear mi apellido. Alejandro Irarragorri se defiende de los críticos a su aparición en el Comité de Selecciones Nacionales.
Marca.com.
Un año invicto en el Azteca. América ha hecho de su estadio una fortaleza. El equipo de Fernando Ortiz es imbatible en casa.
Mediotiempo.com.
Va un partido más. Joaquín Moreno continuará en el banquillo celeste, al menos este miércoles cuando reciban al Atlas.
Radiofórmula.com.mx.
Peleará en México. Saúl Canelo Álvarez peleará en el Estadio Jalisco. Así se informó en redes sociales. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Muy buenas tardes, bienvenidos el lunes 20 de febrero. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y como todos los lunes cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo mejor para ti de la jornada?
Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Pues tengo menciones honoríficas de lo Cruz Azul que haya ganado, me parece que es algo verdaderamente sensacional, imagínense cómo anda el Puebla. Desde luego también lo que hace Toluca ganando como visitante frente al Pachuca, cosa que también es para tomar en consideración, pero me voy a quedar con Monterrey. Porque Monterrey, aunque gana en casa y le pega al equipo de Necaxa, bueno, son 7 victorias de manera consecutiva, es algo que no se logra de manera sencilla. Son los superlíderes del torneo, así que me voy a quedar con Monterrey.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo una mención a Chivas, que sigue sorprendiendo a propios y extraños. Vino a la cancha de Ciudad Universitaria y le gana 2-1 a Pumas. Llegó poco, pero hizo goles. Chivas hizo 2 goles y le bastó para ganar el partido. Pero me voy a quedar con Toluca. Fue a la cancha del campeón y le gana 2-1. Un muy buen partido de fútbol. Muy bueno. Esos dos equipos juegan realmente bien. Thiago Volpi, la figura del partido, me parece, y Toluca supo aprovechar también y ganó el partido merecidamente porque hizo más goles que el Pachuca. Pachuca llegó más, cierto, pero Toluca fue una cancha complicadísima. Saca un gran resultado el equipo de Nacho Ambriz.
Yo también me voy a quedar con el Toluca de Nacho Ambriz, también dándole un reconocimiento a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Por qué? Porque llevaba un buen rato sin perder en esa cancha el equipo del fútbol, el equipo campeón del fútbol mexicano, que es Pachuca, y con un gol de último minuto de Camilo Zambeso, que había entrado de cambio, un tiro de esquina, ganan el partido. Un encuentro en donde pienso que le pesó a los campeones jugar de arranque con 9 canteranos, y dejando en la banca jugadores muy importantes, porque era doble jornada, pero a lo mejor es el Toluca.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, Raúl, aquí tengo que dar una mención honorífica, y es algo lamentable, ¿no? Yo no sé por qué en México no se reconoce el talento de alguien que dio muchas cosas por un equipo, y me refiero a Miguel Herrera, que llega con Tijuana para jugar en el Azteca en contra del América, que por cierto, algo curioso, porque cuando estaba bajando por el túnel, Miguel estaba jalando para el vestidor del América y no, pues era para el otro lado. Pero la afición del América abucheando a Herrera, ¿no? O sea, me parece algo verdaderamente lamentable cuando hay otros deportes y hay otros países, inclusive, en los que se aplaude y se reconoce lo que hizo ese personaje por ese equipo, aunque ya esté del lado contrario. Y por otro lado, lo que pasa con Pumas, que lamentablemente se ha metido en un tobogán. Rafa Puente no le encuentra. Son ahora 3 derrotas consecutivas. Pierden casa en contra de las Chivas. Son 16 goles en contra para Pumas. Solamente superaron ese departamento por Puebla y Mazatlán. Así que me voy a quedar con el equipo de Pumas.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor de la jornada?
Yo tengo una mención para un partido que pintaba bastante bien. El Juárez contra León pintaba para ser un buen partido, y ahí de repente pasa en el fútbol y terminó siendo un partido muy, muy, pero muy flojito allá en la frontera el viernes. Pero me voy a quedar con el Puebla, Raúl. El Puebla, que nada más de repente juega bien por momentos, fue a León y tuvo un inicio prometedor y terminó perdiendo el partido. Ahora contra Cruz Azul lo mismo, ha ganado 2 partidos, cierto, a Mazatlán y a Querétaro. No termina de carburar el Puebla de Eduardo Arce, y como lo peor de la jornada me voy a quedar con la Franja.
Pues yo también me quedo con el equipo de Puebla, con el equipo de la Franja, pero me parece que lo que ha dicho Enrique es muy importante de señalar. Increíble, al técnico más ganador en la historia de la América lo bucharon en el Azteca. Eso no se vale.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. ¿Tienen algo por ahí blanco, algo negro?
Hubo mucha gente que criticó al cantante ayer en el Azteca, pero a mí me gustó la actuación del cantante.
Lo criticaron porque decían que no era expulsión la
sí,
de...
Sí, pero sí era expulsión, ¿no? Bueno, que para Ripley 32 segundos duró en la cancha Misael Domínguez. Uh-huh. 32 segundos. Yo creo que tenía una cena o algo así porque...
Es el récord, ¿eh?
Digo, al final le termina levantando la pierna y le termina pegando a la altura del muslo a Diego Valdés, ¿no? Y por la parte de atrás hay una toma en que se ve perfecto que sí le pega, y ya con eso, con subir la pierna a ese nivel, es suficiente para que sea tarjeta roja, ¿no?
Bueno, pues ahí está esto del cantante, que es un árbitro muy bueno, muy competitivo. El Gato Ortiz, que pitó el partido de Pumas contra Chivas, para mí sigue siendo el mejor árbitro de que tenemos en México, y lo hace nuevamente bien. Y hay detallitos, ¿no? Pero en general el arbitraje va mejor. En general va mejor. Sigue existiendo el problema de la diferencia de criterios, que nunca creo que van a poder acabar con eso, porque cada árbitro parece que tiene un reglamento diferente. Pero en general van mejorando, y eso es bueno, ¿no? Oye, sí. Y lo del América ayer, el América ya cumplió un año sin perder en el Azteca, ¿eh? Uh-huh. Un año sin perder en el Azteca, el equipo del Tano Ortiz.
14 ganados, 8 empatados en esa racha, 51 goles a favor y 16 goles en contra en el Azteca del América, ¿no? Que vaya, que es complicado ganarle al América ahí, ¿no?
Ayer no le empataron de milagro, ¿eh?
De milagro, y Necaxa milagro también.
Pero sí es un mérito estas marcas, ¿no? Como la de Monterrey, de 7 partidos ganados consecutivamente, como la que tuvo Pachuca, que le rompió el equipo de Toluca el día de ayer. Estas marcas tan extensas, pues hablan bien de los equipos.
Pues sí, y son muchos factores los que se dan. Indiscutiblemente hay que jugar bien, pero también estás en el fortuna, estás que no se presenten lesiones, y a la hora buena responder, y es lo que está pasando ahora con el equipo de Monterrey, inclusive una racha que nunca antes había tenido Vucetich.
Sí, y con un gol de último minuto de Berterame, ¿no? Que al final te das cuenta por qué pagan lo que pagan, claro, por ese tipo de jugadores, que son los que te ganan ese tipo de partidos y hacen ese tipo de goles, ¿no? 7 partidos al hilo de Monterrey, muy buena racha. Ahora le viene un calendario más interesante al Monterrey de lo que ha tenido, lo mismo que al América, ¿eh?
Vienen los partidos difíciles para América y Monterrey. Buenos. Por cierto, ya me acordé de una negra del árbitro Adonai Escobedo en el partido de Tigres contra Atlas. Hay una jugada en donde van a pelear el balón en la línea de banda, y finalmente le rebota al jugador del Atlas, y le rebota al jugador de Tigres y el balón va para afuera, y en ese momento la agarra Nico Ibáñez y hace el saque de manos Nico Ibáñez, jugador de Tigres, y de ahí viene la jugada de gol. Ese gol pues está viciado porque el balón no era para Tigres, era para el Atlas. Ahora, me llama la atención que el árbitro no lo haya visto, sí, pero más me llama la atención que en el VAR no lo hayan dicho, oye, la jugada se origina con una equivocación del árbitro. En fin, pues poquitas cosas. Regresamos.
Después de la jornada 8 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 21 puntos. En segundo lugar se encuentra Tigres con 18 unidades. El tercer y cuarto sitio son para América y Pachuca con 16 puntos. En la quinta posición se encuentra Guadalajara con 15 unidades. El sexto lugar es para Toluca con 12 puntos. En el lugar 7 y 8 de la tabla se encuentran León y Juárez con 11 unidades. En el lugar 9 y 10 de la tabla se encuentran Santos y Atlético San Luis con 9 unidades. Mientras que en el lugar 11 de la tabla se encuentra Pumas sumando 8 puntos. Además, después de 8 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 9 tantos. Le siguen Rogelio Funes Mori de Monterrey con 7 tantos. Y Juan Ignacio Dineno de Pumas con 6 goles. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 79 unidades en 92 partidos. En el lugar 17 se encuentra Tijuana con 91 puntos en 93 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán sumando 96 unidades en 92 encuentros.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque después de que el Barcelona esté siendo investigado por supuestos pagos a José María Enríquez Negreira, quien fungía como vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Liga, el Sevilla ha sido el primer club de la Liga Española en pronunciarse de manera oficial, donde han pedido que se investigue y que se llegue hasta el fondo de este caso, para saber si dichos pagos no influyeron en los resultados. Donde el cuadro español ha solicitado en un comunicado que se imponga una sanción deportiva al menos al club culé. Llegamos a Inglaterra, donde Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, habló sobre Vinicius Jr., donde alabó las cualidades del brasileño y aseguró que espera que la afición en Anfield tenga respeto hacia él y no emita insultos racistas hacia el brasileño como lo ha vivido en la Liga Española. Vinicius ha marcado 3 goles a Liverpool, uno de ellos el de la final de mayo. Marcar un gol para el Real Madrid en una final de Champions ya te convierte en leyenda, estoy seguro. Espero que no se cruce con algún idiota el día de mañana. Nada en el mundo puede justificar eso, él es un jugador de clase mundial y que lo que esté haciendo en el campo esté provocando eso es una locura, dijo Klopp. Cerramos en Francia, donde el Paris Saint-Germain anunció que el brasileño Neymar podría estar de 4 a 5 semanas fuera de las canchas. Esto después de lesionarse en el partido frente al Lille en la Liga Francesa. De esta manera, Neymar no estaría en el duelo de vuelta ante el Bayern Múnich en la Champions League, duelo que pierden 1-0 en el global. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Mañana en Champions tenemos un partido sensacional. El Liverpool recibe al Real Madrid, fue la final la temporada anterior. Este es un partido de esos que no se puede uno perder. Será una gran prueba para los dirigidos por Klopp, sí, y el conjunto blanco viene de ganar el Mundial de Clubes. Esto es más complicadito todavía que el Mundial de Clubes. Ingresa a caliente.mx y regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Si los 1,000 se los apuestas a que gane el Liverpool, podrías cobrar 2,300. Si los metes esos 1,000 a que gane el Real Madrid, podrías cobrar 2,950. Caliente. .mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. El día de hoy el señor Alejandro Iraragorri, presidente del grupo Orlegui, dio una conferencia de prensa sorpresiva, al menos para mí, porque aquí no llegó convocatoria de que fuera la gente de Fórmula, y vamos a ver lo que el pintor nos ha preparado.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información el día de hoy de Grupo Orlegui, y es que el presidente del Consejo, Alejandro Iraragorri, ha realizado una conferencia de prensa en la cual habló sobre diferentes temas y fue cuestionado sobre qué tanta injerencia pudo tener él en la designación de Diego Coca como entrenador nacional. Escuchamos a Alejandro Iraragorri.
Quieren poner un culpable y una razón, una causa. Ya les gustó, ¿no? Ya vieron cómo deletrear mi apellido. Pues, ¿qué le hacemos? Nosotros a lo nuestro y a seguir trabajando en lo nuestro, porque salir a contestar eso, que a veces no sé si viene por error, por mala fe o pagado, porque algunos que les gusta tener en la nómina a gente de los medios, a Rodrigo, y pregúntenselo a él. Yo no estoy en ese nivel de gestión, yo participo de un comité donde se nos presenta información, se nos pide opinión y se toman decisiones.
Sobre el fracaso en Qatar, Alejandro Iraragorri dijo:
pasa en que no hubo proceso, pasa en que lo que se ofreció como proceso no se cumplió. Desde mi punto de vista, no hubo gestión. Yo creo que hubo una lejanía grave en ese tenor. Es mi opinión del proceso anterior, del que no participé y no tuve nada.
En relación a los cambios que se vienen en el fútbol mexicano y particularmente en el regreso del ascenso y el descenso, esto dijo el directivo de Santos.
Sin duda coincido en que son temas que hay que apuntalar, pero no coincido de ninguna manera que eso tenga que ver con los resultados del ascenso. ¿Cómo resolvemos el ascenso y el descenso? Primero, ¿qué hacemos versus nuestro competidor Estados Unidos? Y segundo, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, en el cómo, creo que podemos encontrar una mucho mejor respuesta que en el qué. Bueno, yo creo que hay maneras, pero es que hay que atenderlo uno por uno, no es nada más decir las palabras, ¿no? Es decir, vamos a acabar con la pobreza, se hacen a todo dar, y luego cómo, ¿no? Mejor vamos viendo cómo, y luego decimos el final de la historia.
Es la información que te tengo, Raúl, de esta conferencia de prensa que duró alrededor de hora y media. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Habló de su trabajo en el equipo de la comarca con Santos, ha hecho un gran trabajo. Habló de su trabajo con el Atlas y lo que viene en el Atlas, ha hecho un gran trabajo ahí Grupo Orlegui. Pero pues lo que quería saber la prensa es todo lo que ha sucedido últimamente. De entrada le dio con todo al proceso anterior de la selección diciendo que no hay proceso, ahí se llevó a Martino, pero también se lleva al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, de pasada también se lo lleva, y a los que trabajaron en ese proceso, aunque yo creo que tiene razón también, pero en fin. Y luego habló de muchas cosas, ¿no? El ascenso y el descenso hace referencia a que en Estados Unidos no hay ascenso y descenso en ninguna liga, pues sí, pero Estados Unidos opera diferente a nosotros. El comercio de Estados Unidos es muy diferente a nosotros. La democracia de Estados Unidos es muy diferente a nosotros. En todos somos diferentes y yo pienso que aquí el ascenso y el descenso es vital. Estuvo interesante, pero vamos, desde mi punto de vista no puede esconder que él fue el que apoyó a Ares de Parga y a Diego Coca, o sea, eso me queda claro. Hay una relación muy estrecha entre Ares de Parga, el señor Hank y Alejandro Iraragorri desde hace mucho tiempo, y ese fue el grupo que empujó a Ares de Parga y luego a Coca. Ahora, ya esto sucedió, estuvo mal, sí, pero ojalá les vaya bien en la selección, ¿no?
Pues sí, digo, y es lo que todo el mundo quiere, que les vaya bien, pero si es una realidad que yo hace mucho tiempo que no recuerdo. Y vaya que ha habido nombramientos polémicos. Uno que llame tanto la atención de manera negativa como el de Ares de Parga. Y luego que ha llegado Diego Coca, que pues hizo un gran trabajo con Atlas y fue bicampeón, desde luego. De ahí viene también esa relación cercana con Iraragorri. Pero pues se hablaba en un principio en el proceso de otros objetivos a buscar en el técnico que dirigiera la selección mexicana de fútbol. Y sobre el asunto del ascenso y el descenso, se necesita.
Claro.
Porque el nivel competitivo de la liga, pues si ves hacia arriba está muy bien, pero si ves hacia abajo hay equipos que no deben estar en la primera división.
No, bueno, pero yo la verdad no creo en las casualidades, y digo, aquí hace falta nada más echar un poco de memoria en el tema del ascenso y del descenso, y cuando se decidió quitar el ascenso y el descenso es porque el Atlas estaba en serios problemas para descender, y se quitó para que no descendiera el Atlas y para proteger al Atlas. Uh-huh. Eso es un hecho, y de que el señor Irarragorri tuvo injerencia en que se quitara el ascenso y el descenso es un hecho y está claro. Ahí no se trata de esconder las cosas, ¿no? Eso así fue, ¿no? Y lo mismo que ahora, tampoco creo en las casualidades, ¿no? Que él esté en el consejo de administración, que haya buscado, desde mi punto de vista, por un tema de poder, el hecho de que Grupo Pachuca y Jesús Martínez se bajaran del Congreso, y al final él poder nombrar, o él y el grupo poder nombrar a quien finalmente quedó, el señor Aras de Parga, y la organización como quedó.
Sí, que como grupo yo pienso que era correcto que lo invitaran al comité por el trabajo que ha hecho. Ahora, todo lo que se hizo en torno a esto fue muy malo, muy malo y muy mal. Y eso, bueno, pues no lo digo yo, lo dice la prensa, lo dice la gente, se han manejado las cosas muy mal. Hay otra cosa que me llamó poderosamente la atención. Dice que está a favor de la libertad de expresión. Pues así debe ser. Dice, pero la libertad de expresión tiene que tener libertad de responsabilidad. O sea, que sean más responsables los que ejercen la libertad de expresión, ¿no? Ok. Y luego dice, la gente que está en contra mía, unos son por esto, otros son por estos, y otro es porque son pagados. O sea, ¿dónde está la responsabilidad después de haberla proclamado con esa declaración? Estás acusando en ese momento a prensa, que no dijiste nombres, pero que dices que está pagado. O sea, ya en ese momento se cortó la responsabilidad, ¿no? En fin, estuvo interesante. Yo lo que veo de fondo es, él quiso decir, aquí estoy y me lavo las manos, ¿no? Y soy muy importante.
Sí, y yo no sé si haya hablado o no de la multipropiedad, pero sí, pues es también algo que supuestamente, en lo que presentó hace unas cuantas semanas Miquel Arriola, que también estaba yo en Televisa, hablaban de que iba a terminar esto de la multipropiedad dentro de 3 años, 5 años, una cosa así. Ya hace 10 años habían dicho también que iban a acabar con la multipropiedad y no acabó. Entonces también sería interesante escucharlo, ¿no?
No convenció, la verdad, la conferencia de Irarragorri.
Él dijo, ya encontraron su culpable. Yo, de verdad, sin buscar un culpable específico, individuo, como el consejo caray, se hicieron muy mal las cosas desde el principio, ¿no? Oye, ¿por qué? Todo debió de haber iniciado desde un proyecto, y en base al proyecto buscas cómo va a ser de aquí a 3 años, a 8 años, y en base a eso nombras tu entrenador, tu director deportivo. Aquí no, aquí se hizo completamente diferente.
Una prueba es que cuando le preguntan a Diego Coca que cuál era su proyecto, dijo, no hay proyecto todavía, ¿no? O sea, lo escogiste de dedazo, esa es la realidad, no hay ningún proyecto. Platicaron con los demás, sí, y bueno, todos con diferente personalidad, todos con diferente estilo de juego, todos distintos, se escogió al que decidió él, esa es la verdad. Entonces debe estar muy orgulloso por el poder que tiene, pero sí, la gente está consciente de que está actuando mal. Regresamos
con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el deporte olímpico, la tapatía Citlali Moscote se convirtió en la primera mexicana clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras concluir en el cuarto sitio del Maratón de Sevilla en España con un tiempo de 2 horas con 24 minutos y 53 segundos. Esta será la primera participación de Citlali de 27 años en unos Juegos Olímpicos. El primer lugar de la competencia fue para la keniana Jacqueline Chelal, mientras el segundo y tercer sitio fueron para las etíopes Averu Ayana Mulisa y Urgo Diro Soboca. En el golf, el español John Rahm recuperó la cima del ranking mundial del Tour de la PGA tras coronarse en el Genesis Invitational, torneo organizado por Tiger Woods en Los Ángeles, California, firmando una ronda de 69 golpes, 2 por debajo del par, y un acumulado de 267 impactos, 17 por debajo del par, siendo solo 2 golpes de ventaja sobre su perseguidor, Max Max Homa. Tiger Woods volvió a la actividad tras 7 meses de ausencia y finalizó su participación en el puesto 45. Y en el tenis, los mexicanos César Ramírez, Manuel Rodríguez, Alejandro Hernández y Emiliano Aguilera quedaron eliminados en la primera ronda del Challenger de Monterrey, mientras que en resultados del día, el australiano Bernard Tomic derrotó a Oscar Ojoisin en 2 sets por parciales de 6-1 y 6-4. Mañana entran en actividad los últimos mexicanos en el torneo, Rodrigo Pacheco, quien enfrentará a Borna Goyo, y Ernesto Escobedo, que jugará ante el francés Benoit Paré.
Señor Burak, esta mañana me puse a pensar, ¿qué hará Enrique Burak sin béisbol y fútbol americano?
Llorar, Raúl.
Llorar.
Sí, efectivamente.
Llorar pero... y llorar.
Pero bueno, tenemos básquetbol y esperemos también tener transmisiones
del béisbol. Pero no, es lo mismo para ti.
No, digo, realmente no es lo mismo, sobre todo después de estar tan metido, y son 18 semanas de campaña regular, y luego tan intensos los playoffs, que fueron muy, muy buenos. Sí, hay un sentido de orfandad muy fuerte.
Bueno, pues mira, ya regresarán.
Sí, le puse tantito al Querétaro Mazatlán y no sabes cómo extraño a Mahomes. Pero bueno, el día de ayer, por cierto, se llevó a cabo el juego de las estrellas del básquetbol de la NBA, que vamos, es todo un espectáculo. Fue un fin de semana muy interesante, en donde por fin gana por primera ocasión Damian Lillard en el concurso de triples. En el de habilidades ganaron los jugadores de Utah, Jordan Clarkson, Walker Kessler y también Colin Sexton. Y en las clavadas fue un fenómeno muy, muy especial, porque el que gana es un muchacho que se llama Mac McClung.
Increíble.
Exactamente, que no. Juega para Filadelfia, pero tenía 5 días con el equipo de Filadelfia. No. Él no fue seleccionado en el draft en 2021. Había estado en la Liga de Desarrollo, había tenido poquita actividad ahí con Chicago, con los Lakers, y ahora está perteneciendo al equipo de los 76 de Filadelfia. Y de pronto lo colocan y es el que gana.
No, pero impresionante, ¿eh? Uh-huh.
Además era el más bajito de todos, 1.88 de estatura. La gente que nos acompaña a través de Telefórmula, estamos viendo inclusive el momento de las calificaciones, porque tuvo 3 evoluciones perfectas de 50 puntos y fue el triunfador. Y además, él todo lo que ha ganado en su carrera son $106,000. El fin de semana ganó $100,000.
Que bueno, a mí me dio muchísimo gusto, ¿eh?
Oye, sí, Enrique,
apareció de la nada.
Claro.
Yo me acuerdo de muchos tiradores de tres, no negros, vamos, uh-huh, que en el juego de estrellas hacían muy buenas actuaciones, pero no recuerdo a alguien de clavadas que no fuera negro. A lo mejor me falla la memoria. Digo, porque normalmente son mucho más potentes, ¿no? Y mucho más. Y son los que ganan normalmente, ¿no?
Pues sí, sobre todo recuerdas en su momento a Michael Jordan, recuerdas a Vince Carter haciendo cosas espectaculares, ¿no? Pero bueno, pues ahora gana este muchacho y habrá que seguirlo. Desde luego, el que haya ganado el concurso de clavadas no quiere decir que tiene asegurado su lugar con los 76 de Filadelfia, pero fue la nota, por lo pronto, el sábado. Y el día de ayer, algo también muy interesante, porque teníamos a Giannis Antetokounmpo como capitán de un equipo y a LeBron James como capitán del otro. Y pues estaban jugadores reservas y estaban también jugadores titulares. Y entonces, auténticamente, como en la escuela, como en la reta, pues a ver, primero escoges tú y luego voy yo. Así se fueron con los reservas y luego se fueron con los titulares. Lo interesante es que Nikola Jokic, que vamos, ha sido 2 veces seguidas el jugador más valioso, fue el penúltimo en ser seleccionado por los titulares. Y la victoria fue por el equipo de Giannis, 184-175. Giannis, que solamente participó en una jugada porque tenía lesionada la muñeca derecha, se lastimó el viernes. Y LeBron James también un problema en una mano. Él juega la primera parte y después sale. LeBron, siendo capitán, nunca antes había perdido un juego de las estrellas. Ahora tiene marca de 5 ganados y 1 perdido. Y desde luego fue una gran actuación de Jason Tatum por el equipo de Giannis Antetokounmpo, que tiene 55 puntos. El récord en Juego de Estrellas era de 52 de Anthony Davis en 2017. 27 de los 55 puntos los tuvo en el último cuarto. Y Donovan Mitchell tuvo 40 puntos. Y además el formato es muy interesante, porque cada cuarto, digamos, que va de manera independiente. Y entonces son $100,000. Que son para una asociación de beneficencia y se le entrega ese dinero. Y luego, ya cuando viene el cuarto, se apaga el reloj, se suman los puntos que tenían los tres primeros cuartos, se le suma 24 y esa es la meta a alcanzar. Y bueno, pues esa meta la alcanza el equipo Giannis con 184. Pero bueno, fue un fin de semana interesante.
¿Sabes a mí que me encanta? Que ves jugadas que no vas a ver en la temporada regular. Uh-huh. O sea, aparece uno, lo tira al tablero y viene el de atrás y la mete. Eso no lo puedes ver en la temporada regular. Es un espectáculo. Y ahí te lo dicen los puntos, ¿no? 170 y tantos, 180 y tantos.
Sí, ahora no estaría nada mal que hubiera defensa también.
Exacto. Sí, pero si hay defensa no puedes ver eso.
No, de acuerdo, pero también es cierto que ahorita ya como que porque esto de súmale 24 y vamos cada cuarto por separado, fue porque era una pachanga el juego de estrellas. En donde si quieres que haya algo de defensa, y sobre todo la primera ocasión que hicieron este formato, bueno, se peleaban los jugadores, yo creo que los gerentes generales y los entrenadores y los dueños de los equipos decían, ya no le echen tantas ganas, se me va a lastimar a alguien, ¿no? Pero bueno, fue un buen espectáculo el que se dio.
Pero de lejos el juego de estrellas, el mejor es el de béisbol, ¿no? De los tres grandes deportes, por mucho.
Sí, de los cuatro grandes deportes.
Bueno,
está el hockey, desde luego. Pero sí, yo creo que es el del base, luego es el del básquet, luego el del hockey y al final del americano, que le hemos
buscado. Ya hay juegos de estrellas del MLS contra grandes equipos de fuera.
Sí, pero no está considerado entre los cuatro grandes.
No, me queda claro.
Ahí a ver si en algún momento
me queda claro.
Se van a enojar. Hablando de los cinco grandes.
¿Hablas de la Unión Americana?
Sí, desde luego.
Porque en el mundo creo que sí hay un poco más de afición
por el fútbol. Es el número uno indiscutiblemente. Bueno, Carlos Alcaraz, el tenista español, regresó este fin de semana, gana el Abierto de Argentina. Y además lo hace de manera contundente, 6-3-7-5, se impone al británico Cameron Norrie. Y a continuación, esta semana, estará defendiendo el título en Río de Janeiro. Y luego viene a México. Entonces, pues es la carta más importante que tenemos en el Abierto Mexicano. Ojalá le vaya bien a el tenista español Carlos Alcaraz. Que, por cierto, Novak Djokovic amaneció el día de hoy como número uno del mundo. La semana número 377. Y con esto está alcanzando a Steffi Graf en el récord de todos los tiempos, ¿no? Hombres, mujeres, en fin, 377 semanas en la primera posición. También una cosa interesante que se dio este fin de semana es en los campeonatos nacionales de los Países Bajos bajo techo. Femke Bol, obviamente de los Países Bajos, establece nuevo récord mundial de 400 metros. Y esto es algo muy interesante porque era una marca que tenía 40 años de existencia. Ella detuvo el reloj en 49 segundos y 26 centésimas y la marca estaba desde el 7 de marzo de 1982 por conducto de Yarmila Kratochvilova de Checoslovaquia, que ella tuvo 49.59. ¿Y por qué es interesante todo esto? Pues porque los países detrás de la cortina de hierro utilizaban el doping y el deporte también como maquinaria de propaganda. Entonces, por eso es que tenemos estas marcas tan añejas, tan antiguas, como el caso de los 400 metros al aire libre, que la marca sigue perteneciendo a Marita Koch, de Alemania del Este, en 1985, 47 segundos, 60 centésimas.
¿Qué año?
1985.
No, bueno.
Y el segundo mejor registro es de Yarmila Kratochvilova con 47.99.
O sea, que en aquel entonces no había antidoping.
Sí, sí había.
Sí había antidoping.
Pero no había.
Pero existía sustancias que no eran detectadas.
¿Cómo les decían las sustancias cortinas? Algo así les decían, ¿no?
Pues que sobre todo tomaban sustancias para enmascarar el doping que tenían, ¿no? Y el registro más importante que se ha dado en los últimos tiempos en 400 metros al aire libre para mujeres, 48-14 de Suelwa Eid Nasser de Bahrein, 2019, 48-14. Y está medio segundo por detrás de Marita Koch, con todo lo que ha pasado en cuanto a tecnología, entrenamientos, alimentaciones, etcétera. Obviamente son récords que pues están manchados por el doping, ¿no?
Y curiosamente, ¿de dónde vienen, no?
Exactamente, esto era de Alemania del Este.
Exactamente.
Y bueno, también una buena noticia porque ya tenemos la primera clasificada para los Juegos Olímpicos del año próximo en París, es la tapatía Citlali Moscote, que en la maratón de Sevilla termina en cuarto lugar, tiempo de 2 horas, 24 minutos y 53 segundos y ya tiene su boleto para los Juegos Olímpicos.
Qué bueno, ojalá la CONADE no vaya a pelearse también con el atletismo y la baje, ¿no? Como está haciendo con la natación. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es por Bañanos,
abriendo la conversación.
En el estudio, Paola Cantú. ¿Cómo estás, Paola?
Muchas gracias, muy bien. Qué bueno. ¿Ustedes qué tal? Raúl. Hola. Raúl. Muy bien, gracias. Aquí visitándolos siempre y consentiéndolos, porque hay que consentir al cuerpo, ¿verdad? Hay que consentirnos. Y bueno, la verdad es que descubrirlo acerca y a través del descanso es maravilloso. Porque obviamente si descansamos bien, si nos consentimos, realmente va a mejorar nuestra salud a la hora de dormir, nuestra salud no solamente física, nuestra salud integral. Y bueno, pues para eso pues necesitamos tener un descanso de calidad, un descanso premium, que es por eso que estoy aquí, para hablarles un poquito de nuestra almohada premium de la familia Soñar. Y estoy hablando de la almohada Colezione. Y si ustedes no la conocen, muchachos o personas que nos están escuchando, le voy a platicar más acerca de ella. Pero primero les voy a dar un dato muy interesante. Ustedes sabían, como referencia, ¿no?, una persona promedio que vive 75 años y que de esos 75 años, 8 horas son de sueño. Son 25 años los que pasamos a la hora de dormir. 25 años durmiendo.
25 años.
O sea, es el tercio de una vida prácticamente, ¿no? Entonces, imagínese si usted no invierte en descanso de calidad. Pues obviamente empiezan a haber problemas a nivel físico, el estrés, las emociones. Todo se nos mueve. Inmediatamente empieza a resentirnos nuestro cuerpo, empezamos a no rendir bien en el trabajo. Y bueno, pues la almohada Soñar Colezione es de nuestra familia premium. Y le voy a decir que está certificada por los hoteles boutique como una de las mejores almohadas que existen. Y ahorita está al alcance de todos ustedes. Estas certificaciones y estudios son en laboratorio para avalar la calidad de la almohada y por supuesto ya saben que siempre está garantizada. La almohada Soñar Colezione cuenta con diseño europeo y cuenta con unos paneles de a los costados, a los lados. Esto es lo que nos va a hacer. Estos paneles son de 5 centímetros de ancho. Esto a qué nos va a ayudar, a que el cuello, las cervicales tengan un mejor soporte a la hora de dormir. Eso, por supuesto, que nos va a garantizar un mejor descanso, pero aparte el material, o sea, la cubierta está hecha con fibras de bambú, con fibras de algodones súper finas, súper suave al tacto. O sea, si usted pone su cabeza en la almohada Colezione, va a sentir como si estuviera en un hotel de 5 estrellas.
Oye, pero era imposible que mejoraran la Soñar, ¿eh?
Pensábamos que imposible. No, pero ya saben que siempre estamos a la vanguardia y nuestros científicos siempre están desarrollando nuevas tecnologías para el beneficio de su descanso. Y mire, yo le puedo dar muchos consejos para que usted pueda conciliar el sueño, pero lo más importante, de verdad, créame que es la almohada donde dormimos. Esta almohada también se puede lavar. El material, el interior está hecha con microfibras de gel, que es el mismo de las demás almohadas que tenemos, pero bueno, con esta garantía y esta calidad que es premium y es de diseño europeo. Y bueno, no son nada caras, ya están al alcance de todos nosotros, ya podemos tener ese descanso. Y para eso, pues les tengo una super oferta a todo tu auditorio, Raúl, a toda la gente que nos está escuchando. Les tengo 3 alternativas y 3 opciones para que de verdad comiencen a descansar como se merecen, como si estuvieran en un hotel de 5 estrellas. Miren nada más, pueden marcar ahora al teléfono que les voy a dar a continuación, un operador les responde y llega la almohada a su casa con un 40%
¡vámonos!
De descuento. Miren, marquen al 55-41-66-39-51, 55-41-66-39-51, y le vamos a mandar la almohada Colezione del tamaño que usted quiera, estándar, queen o king size, con un 40% de descuento. O bien, si usted desea, puede estar trabajando en la computadora o tiene el acceso mucho más rápido, puede meter el cupón R de Raúl o de Orbañanos 40, RO40, directamente en nuestra página de Soñare, soñare.com.mx, y con este cupón se le va a otorgar el 40% de descuento, que también puede hacer por llamada. O si prefiere por WhatsApp, pues también lo puede hacer mandando la palabra Colezione con doble L y una sola Z, Colezione, así Colezione, como lo escuchó, al teléfono 5593-38-8483. Este es otro método de compra que también es muy sencillo. Con esa palabra, automáticamente un 40% de descuento. O bien en nuestras plataformas oficiales de Soñare, que son Amazon y Mercado Libre, también está el descuento directo del 40% de descuento. Para que pruebe la almohada Colezione, pruébela 100 noches. No tiene nada que perder. Si no les gusta, pues...
Perfecto. Bien. Oye, Paola, antes de que se me olvide, el otro día, el jueves pasado, que regresaba de Guadalajara, en el aeropuerto, ahí saliendo del aeropuerto, cuando vas rumbo a la Magdalena Michuca, había una cantidad de tipos piratería. Vendiendo. Uh-huh. No es bueno, o sea, son falsos, ¿no? Sí. No se deje engañar, ¿eh?
Es qué bueno que lo mencionas, porque sí hay muchísima piratería, de verdad. No vaya a creer que es lo mismo esas almohadas de 200 pesos, pues no le va a dar la garantía que nosotros le damos por 10 años de que se va a olvidar de cambiar sus almohadas. No tire su dinero a la basura, mejor inviértalo, y el mejor espacio para hacerlo pues es a través de este programa, porque aparte de que le estamos dando un súper descuento y súper beneficio, y la garantía que ahí, por supuesto, nadie les va a dar, ¿verdad?
Perfecto, Paola.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Paola. Vamos con Dani Gironés a Barcelona, allá en España.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Mañana regresa el Real Madrid a la Champions y lo hace en el marco de los octavos de final y en el mítico Anfield. Enfrente tendrá al Liverpool, bastante irregular esta temporada, ya que es octavo en la clasificación a 19 puntos del Arsenal. El Liverpool, en los últimos 10 partidos, suma 4 derrotas, 3 empates y 3 victorias. Mientras, el Real Madrid es segundo en la Liga a 8 puntos del Barça y viene de ganar el Mundial de Clubs. Y hoy en la previa ha hablado el veterano Luka Modric.
No te puedo decir nada porque no ha hablado con el club todavía. Yo quiero seguir el Real Madrid, merecerlo seguir. No que alguien me regala algo. Real Madrid es club de mi vida. Esta Liga de Naciones sí quiero seguir. Real Madrid nunca me exigió nada, nunca me ha pedido... que renuncio a selección. No me molesta porque, por ejemplo, que Tony y yo no podemos jugar juntos. Antes del Mundial jugábamos juntos y estábamos haciendo muy bien. Y después del Mundial, un mes o un mes y medio después, parece que no podemos.
Luego ha sido el turno de Ancelotti.
Volvemos bien, con ilusión. La gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada, que no es solo este partido, que tenemos que hacerlo bien, también el partido de vuelta. Entonces, pero prevale la ilusión de empezar de nuevo esta competición.
Mañana en Anfield se espera un lleno absoluto. Por cierto, tan mal ven los ingleses al Liverpool que en las casas de apuestas la victoria es para el Real Madrid. Reportó para la Fórmula S Daniel Gironès.
Gran partido mañana. ¿Qué más tenemos, Raúl Eduardo?
Rapidísimo, Raúl, en la Premier. El Arsenal recupera la punta que le había quitado el Manchester City a mitad de semana. En un gran partido le gana 4-2 de visita al Aston Villa. Jorginho al minuto 93 con un tiro de fuera del área que le pega en la cabeza al Dibu Martínez. Se van arriba en el marcador y poco más adelante el cuarto gol. El Manchester City se dejó empatar por el Nottingham Forest a falta de 5 minutos. Eso le da la punta al Arsenal 2 puntos arriba. El Manchester United sigue jugando muy bien al fútbol. 3-0 al Leicester City. En España, el Real Madrid gana en una cancha complicada en Osasuna, un triunfo importantísimo sin Karim Benzema. Gana 2-0. El Barcelona le gana 2-0 de local al Cádiz. Y el sorprendente Mallorca, 4-2 al Villarreal. El Mallorca del Vasco Aguirre es octavo en la liga. Realmente buenísima la temporada del Vasco Aguirre. En Alemania las cosas están buenísimas, buenísimas. El Bayern Múnich perdió 3-2 con el Borussia Mönchengladbach. El Dortmund le gana 4-1 al Hertha Berlín y el Unión Berlín empata 0-0 con el Schalke. 43 puntos del Bayern Múnich, 43 puntos del Borussia Dortmund, 43 puntos del Unión Berlín. Hace años que no veíamos eso en la Bundesliga. El próximo fin de semana el Bayern Múnich visita al Unión Berlín, lo que promete ser un verdadero, verdadero partidazo. En la Serie A, el Nápoles le gana 2-0 al Sassuolo, lo habíamos visto el viernes, imparable el Nápoles. El Salernitana pierde en casa 2-0 con el Lazio. Memo Ochoa nuevamente a la banca, no fue titular Memo Ochoa. En Holanda el AZ Alkmaar pierde con el Feyenoord 2-1, triunfo en el segundo tiempo, en los últimos minutos del Feyenoord. Buenísima la liga en Holanda también, Raúl. El Ajax 4-0 al Spartak de Rotterdam.
El equipo de Ochoa que pierde 2-0, la gente pidió a Ochoa durante el partido, un error terrible del arquero al cometer un penal, fueron dos penales, y bueno, pues todo parece indicar que pudiera reaparecer Memo Ochoa, ahora sí que por petición popular la próxima semana con este equipo. Va a tener problemas Memo ahí, me parece, en un equipo que no es competitivo. Y viene la Champions el día de mañana, en donde pues Enrique a disfrutar de esos partidos de fútbol, ¿no?
Pues sí, y en esta jornada de mitad de semana el que más llama la atención, Liverpool contra Real Madrid. Habrá que estar atentos a ese partido con dos equipos realmente extraordinarios. Yo creo que de los duelos de octavos de final, pues es los que más llamaba la atención.
Que no llegan bien ninguno de los dos, no llegan ni cerca en su mejor versión. Es un partido sumamente entretenido, por supuesto, dos históricos y dos equipos que juegan bien al fútbol y que tienen muy buenos elementos, pero ninguno de los dos llega realmente, realmente bien, ¿no?
Dos grandes técnicos frente a frente, Klopp y Ancelotti, y aparte de sus conocimientos como técnicos, con una gran personalidad y con mucho profesionalismo, estos dos hombres. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.